recuerdas, Cristian querido, de el último, hasta ahora, recalco hasta ahora, apagón que tuvimos?
¿Cómo olvidarlo?
Fue tremendo, ¿cierto? Olvidarlo. Fueron muchas horas, ¿no? Además, las que tuvimos sin energía para después entender que había habido responsabilidad humana dentro de esa situación. Hay trabajos que se están haciendo para tratar de actualizar y mejorar el sistema interconectado central, que particularmente es uno que abarca una gran extensión del territorio nacional. Y entre ellos está el académico, el doctor Héctor Chávez, del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile, que está desarrollando una herramienta para fortalecer precisamente ese sistema eléctrico. Esto nos ayudará a prevenir esos apagones o a saber antes, se lo vamos a preguntar inmediatamente al profesor. ¿Cómo está, Héctor? Buen día.
Hola, profesor.
Hola, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Cuéntenos un poco de qué se trata esta herramienta, porque me imagino que tiene que ver con un diagnóstico que se hace, con entender que efectivamente no solo por el apagón, sino que a lo mejor ustedes, los profesionales del área, ya tenían claro que era necesario actualizar el sistema.
Sí, bueno, la situación que ocurre en este minuto es que ha habido como un cambio tecnológico que tiene que ver con la integración de generación solar y eólica, y que por algún cierto motivo ha sido necesidad de la política pública, del cambio climático, pero eso ha traído también algunos desafíos dentro de la operación de los sistemas eléctricos. Entonces pasa que estos medios de generación son bien variables, cambian, ¿cierto? Y eso ha producido como una necesidad de modernizar la operación. Entonces, pasa que es bien difícil predecir lo que ocurre con estos medios de generación, con la tecnología que conlleva generar de esa manera, y hay una necesidad de modernizar esta herramienta de operación. Ahora, la operación del sistema eléctrico hay que entender un poco que ocurre como inmediata, en tiempo real, como decimos nosotros. Entonces hay que tomar decisiones en una sala de control que tiene el Coordinador Eléctrico Nacional respecto de eventualidades que vayan ocurriendo. Y como estos medios de generación son más variables, le meten más incertidumbre al sistema y esas decisiones tienen que tomarse cada vez más rápido. Y a veces la gente no tiene tiempo de poder analizar todas las posibles circunstancias y consecuencias que pueda tener esa decisión. Entonces, han habido nuevas investigaciones sobre cómo poder ayudar a la gente que opera el sistema eléctrico a tomar esas decisiones. Qué sé yo, prender un generador, conectar una línea y que permita eso, por ejemplo, atender a una situación de emergencia como un apagón. Entonces, este proyecto se trata más o menos en ese contexto de usar inteligencia artificial y otras herramientas matemáticas de esa familia para poder desarrollar herramientas que en la sala de control permitan estar observando el sistema eléctrico y antes de que ocurran cosas, tener más o menos visto el escenario de situaciones que pudieran derivar en apagones u otras cosas peligrosas. Entonces ahí el operador de la red puede tener una visualización, por decirlo así, un mapa de las cosas que podrían ocurrir en el futuro, y a partir de eso decidir de antemano operar el sistema en una condición más segura. Es básicamente eso el contexto de nuestro proyecto.
Ese profesor, es como en el fondo estos estudios para encaminarse a elaborar ciertos protocolos para reaccionar más rápidamente ante situaciones como esa, o es para derechamente anticiparlas y prevenirlas idealmente.
Es lo segundo. Uh-huh. El proyecto, un poco para contextualizarlo, bueno, no sé si hay, bueno, me imagino hay algún auditor por ahí que hace deporte. Cuando uno se enfrenta a una situación, fútbol, por ejemplo, ya, bueno, fútbol es lo más común. Entonces, uno cuando va, por ejemplo, a tomar una decisión en la cancha, siendo jugador o jugadora de fútbol, uno de alguna forma hace una simulación en el cerebro de decir, bueno, si la pelota la tiro al arco, va a pasar esto, si la pelota doy un pase, va a pasar esto otro. Y uno en el cerebro básicamente lo que hace es pequeñas simulaciones muy rápidas para saber si es que lo que va a hacer o no va o no tener el efecto deseado. Entonces, nosotros básicamente nos basamos en eso mismo. Y obviamente con máquinas, ¿cierto?, con computadores especiales, con simuladores en tiempo real, podemos hacer simulaciones de la realidad, pero más rápido que la realidad, de modo que uno pueda tener una visión de si hago esto, pasa esto, si hago esto otro, pasa esto otro, si no hago nada, pasa esto. Entonces, antes de que ocurran los eventos, se puede tener una visión de lo que va a pasar y en base a esa vamos a llamarle mapa de escenarios, tomar una decisión en la sala de control para evitar que ocurra el escenario que, por ejemplo, pudiera poner en peligro la continuidad del servicio.
Profesor, y ahí cuando hablamos de las posibilidades reales, además que tenemos como país, de actualizar estos sistemas, ¿no?, de poder cumplir con estas herramientas, de financiarlas, de fiscalizarlas, para fortalecer nuestro sistema, ¿estamos realmente en condiciones de hacerlo?
Desde luego, o sea, estas investigaciones en principio parecen bien académicas, pero al menos del grupo de trabajo que nosotros tenemos acá, hemos podido llegar a hacer implementaciones reales en la sala de control, o muy cercanas a eso, en los software, ¿cierto?, que ocupan las salas de control, en los lenguajes de programación que se usan en los ambientes industriales. No son cuestiones en las que uno pudiera decir, bueno, sí, mira, esto en 50 años podría ser una solución. La idea nuestra en general es proveer de soluciones que tengan una salida pronta y que tengan un nivel de madurez tecnológica que les permita, una vez terminadas, tener una solución implementable. Y es, después de 4 años de investigación que va a tomar este proyecto, el objetivo de él, tener una herramienta que se pruebe en básicamente los software reales que usan los operadores de red, y de esa manera que la transferencia tecnológica que pudiera ocurrir fuera bien fluida, no que fuera una cuestión escrita en un papel, claro, llamémoslo así.
Claro, claro. Y al hacer esos cambios, ¿no?, en términos de, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial, otras tecnologías que a lo mejor ya llevan un rato trabajando, pero le pregunto desde mi ignorancia, ¿no?, ¿eso significa que estas estructuras de simulación tienen que cambiar demasiado con el uso de ya no tecnologías más tradicionales, sino, por ejemplo, la inteligencia artificial?
Por supuesto, el uso de la inteligencia artificial respecto de técnicas normales o tradicionales se basa básicamente en que todas estas estructuras, ¿cierto?, de simulación, de prospección, son y tienen una carga computacional gigantesca. Uh-huh. Entonces, parte del proyecto es considerar inteligencia artificial, que usualmente ofrece en estos casos una carga computacional un poco más baja, o sea, uno puede ejecutarlos en servidores, ¿cierto?, que tengan una capacidad razonablemente y encontrada en el comercio, que sea real, y también el hecho de que, otra parte del proyecto, es que los modelos son bien grandes y una cosa que estamos haciendo es reducirlos, también usando inteligencia artificial. Tratar de que las cosas sean más simples desde el punto de vista computacional, de modo que se puedan ejecutar más rápido y eso permita que la herramienta entregue una respuesta rápida a lo que se quiere pronosticar. Qué sé yo, que quiero pronosticar de aquí a 5 minutos lo que va a pasar, yo quiero tener una respuesta de ese pronóstico en 1 minuto, de modo que tenga 4 minutos para tomar una acción.
Estamos conversando con el doctor Héctor Chávez del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile a propósito de las herramientas que están desarrollando para fortalecer el sistema eléctrico nacional. Y a propósito de los avances, ¿no?, y de, obviamente, como mencionaba Cristian, la inteligencia artificial, también uno con el paso de los años ha visto que las energías limpias han ido ganando terreno en nuestro país, ¿no? En el norte es cosa de ver, nomás la cantidad de hélices que hay cuando uno va al lado de la carretera, se están instalando también algunas en el sur. ¿Qué pasa con esos recursos, ¿no? Eso también nos ayuda. El cambio, digamos, de la generación eléctrica nos ayuda también a tener un sistema más robusto y más conectado, a lo mejor, de una sola vez a todo el territorio nacional.
Bueno, ese es un desafío. La integración de generación sostenible basada en principalmente en Chile en generación eólica y solar ha tenido estos desafíos, ¿no? De que son tecnologías nuevas y en general su impacto en el sistema está todavía no tan claro como para entender si es que acaso hay un desafío o no que abordar. Tenemos el apagón de Chile, ¿cierto? Tenemos el apagón de España, en el cual se han ido dilucidando algunas cosas respecto de eso. Otros aspectos, ¿cierto?, tienen que ver más con cuestiones económicas, que tienen que ver con que la infraestructura eléctrica en este minuto es insuficiente para poder aprovechar todos esos recursos. Esa es otra cuestión, pero que es importante mencionarla, uh-huh, y que tiene que ver con que nosotros no tenemos suficientes líneas de transmisión para poder traer toda la energía que produce el norte a los centros donde se consume, que están más en el centro-sur del país. Entonces eso también ha tenido como un contrasentido, porque por una parte esa energía, ¿cierto?, carbono neutral podría mejorar bastante los niveles de huella de carbono que tenemos hasta ahora, pero la construcción de líneas genera impactos ambientales que en general están siendo evaluados de manera negativa por los procesos, ¿cierto?, que tienen que ver con evaluación ambiental. Entonces ahí hay varias cosas que están de alguna forma generando preguntas, ¿cierto?, sobre todo a los expertos de cómo resolverlo. Y ese aspecto, lo quería recalcar igual, es bien complejo. Tiene que ver con la percepción que las personas tienen sobre la infraestructura eléctrica, el impacto que esto tiene en la vida cotidiana y el impacto menos visible que tiene el tener una matriz carbono neutral a combatir el cambio climático. Son como aspectos que se contraponen y que en algún momento vamos a tener que sentarnos y decidir cuál es cuál, ¿no?
Claro, y esa conversación que usted dice, ¿no? En algún momento hay que sentarla, es una conversación que, no sé, ¿es urgente, se requiere a mediano plazo, era para ayer?
O sea, estamos hablando que hay compañías desde hace 2 años hasta la fecha que están entrando en default financiero porque, bueno, tienen energía y es bien simple la situación. Uno dice, uh-huh, bueno, va a generar tanto. Resulta que el sistema eléctrico no puede absorber tanto y uno genera 10% menos que eso. Eso significa que hay 10% menos de ingreso para ese negocio y eso significa que ese negocio podría entrar en números negativos si esa situación no se corrige. Y eso obviamente es un desincentivo para que otros medios de generación puedan seguir integrándose. Porque en realidad la infraestructura de transmisión no ha estado a la altura, digámoslo así, de poder tener y satisfacer esas necesidades de transmisión. Ahora está el tema del almacenamiento que esperamos, ¿cierto?, pueda de alguna forma reducir ese problema, pero el almacenamiento también tiene un bad side.
Oh, se nos cortó la luz.
Se nos cortó.
¿Qué lo diría? Profesor, sí. Oye, pero súper interesante lo que estaba planteando, efectivamente, porque además de ser una necesidad para nosotros, ¿no?, fortalecer este sistema eléctrico, estamos ahí pues entrando en el otoño-invierno y uno de pronto lo dice como broma, pero es súper triste, por decirlo de alguna forma, que hay un poquito de viento, se corta la luz. Hay un poquito de lluvia, se corta la luz.
Sí, sí.
En este caso del apagón fue un tema humano, un error humano al parecer, pero efectivamente como que todo nos complica en términos de generación eléctrica en Chile y por eso es tan necesario.
Claro, y lo que decía además el profesor respecto a las nuevas tecnologías, a la manera de ver y que requiere también una posición, digamos, conceptual, ¿no?
Exacto.
Hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer.
Políticas de Estado, finalmente.
Una política de Estado, claro, en definitiva, ¿no? Un barrido ahí como bastante más amplio, realmente. Interesante lo que comentaba el profesor Héctor Chávez.
Sí, que a todo esto está fuera de Chile, por eso de pronto uno tiene ahí algún problemita con la comunicación, pero alcanzamos por lo menos a desarrollar bastante el tema y entender la mirada que tienen también los profesionales del área respecto de lo que se debe hacer, que siempre decimos, ¿no? Estas cosas hay que verlas con los especialistas finalmente.